Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Octavio Augusto. Primera parte. En la Roma del siglo I a.C. nació el imperio y a su artífice se le llamó Augusto, que significa el aumentador, un título que empezó siendo un adjetivo y que se convirtió en el apelativo con el que Octavio pasaría a la historia. Fue hijo adoptivo de Julio César y por tanto su sucesor. Cuando éste fue asesinado, Octavio tenía 18 años, era un desconocido en los círculos del poder y carecía de las dotes y el prestigio militares de César. Es más, pocas veces había estado en un campo de batalla. Y sin embargo, Octavio consiguió lo que el conquistador de las Galias buscó tenazmente y por lo que perdió la vida: el poder absoluto sobre Roma. Será el inexperto, prudente y sagaz Octavio, y no el poderoso militar y experimentado político César, el fundador del Imperio Romano. Y no solo lo fundó, también lo conservó gracias a que gobernó como un monarca sin parecerlo, y lo hizo durante varias décadas, garantizando estabilidad y paz e impulsando la cultura y el arte, como el brillante estadista que era. Dijimos que Cayo Octavio Turino, como se llamaba originalmente, fue el sucesor de Julio César, un militar de enorme prestigio que tras sus exitosas campañas militares se lanzó a buscar el poder absoluto a costa de las instituciones republicanas romanas. Y es que en aquellos años, la República llevaba tiempo metida en una crisis que se había producido como consecuencia de la rápida expansión territorial de Roma. Desde el 509 a.C., Roma se había deshecho de su último rey, Tarquino el Soberbio, y había instaurado la República gobernada por un senado compuesto por patricios, esto es, miembros de la clase alta provenientes de las familias terratenientes más antiguas. El Senado se apoyaba en una serie de magistrados, a la cabeza de los cuales estaban dos cónsules que desempeñaban las labores ejecutivas. Estos, o sea, los cónsules, se renovaban cada año. La República fue una forma de gobierno eficaz cuando Roma era un pueblo que ocupaba un espacio pequeño. Pero cuando empezó a anexarse territorio, la gobernanza y la administración empezaron a complicarse, y este problema fue creciendo a medida que las conquistas continuaban. Así, en el siglo III a.C., Roma se anexó toda la península itálica. Durante las guerras púnicas, una serie de enfrentamientos para poner fuera de combate a Cartago, la nación imperialista que controlaba el Mediterráneo, y por cierto que terminaron en 146 a.C., bueno, pues durante estas guerras y después de ellas, Roma invadió Grecia, Asia Menor, Siria, Judea, Hispania, o sea, en pocas palabras, se hizo del poder del Mediterráneo que antes tenía Cartago, y posteriormente las Galias, es decir, Francia, que fue justamente el éxito militar más importante de César. Todo ello sucedió a lo largo de los siglos II y I a.C. Bueno, pues este increíble crecimiento fue tan veloz y violento que nunca se previó crear las instituciones adecuadas para regirlo y controlarlo. Además de este problema, para entonces el ejército romano no era un ejército profesional, sino que estaba compuesto por campesinos que iban a la guerra cuando eran llamados por el Estado. Y con estas campañas pasaban tanto tiempo fuera de sus hogares que al regresar ya no tenían tierra y no encontraban trabajo, pues las conquistas habían provisto a Roma de una enorme cantidad de esclavos que suplían la mano de obra local. Estos grupos de clase baja arruinados y desempleados engrosaban la plebe, un grupo social descontento con el gobierno, pero susceptible de ser manipulado por ambiciosos políticos. En estratos sociales superiores también había problemas. Se vivía un enfrentamiento entre la clase senatorial, es decir, los patricios, que se enriquecía en sus puestos, y la clase media llamada los équites o caballeros, que tenían el poder económico, pero no el político. Por cierto, también había conflictos entre los ciudadanos romanos y los miembros de las zonas recién anexadas, especialmente los de la península itálica, que querían ser reconocidos como ciudadanos. Esta problemática política y social volvió caduca a la República, pues se requería una mayor concentración del poder. La incapacidad de las instituciones republicanas para dar soluciones hicieron que estallara una crisis que permitió a hombres ambiciosos y convenientemente apoyados por un ejército intervenir en la búsqueda de soluciones y de poder. Estos hombres se apoyaron en dos grupos políticos enfrentados, como partidos políticos, vamos, los optimates, que eran los conservadores que buscaban que Roma continuara gobernada como una oligarquía con un senado en manos de los patricios, y los populares, también partidarios de la República, pero que pedían una mayor participación de la plebe para asegurar la paz interna. A principios del siglo I a.C., uno de estos políticos, un representante de los populares llamado Mario, se enfrentó con otro que pertenecía al grupo de los optimates, Sila, y este enfrentamiento provocó una primera guerra civil en Roma. Años después, entre el 49 y el 45 a.C., un nuevo conflicto armado enfrentó a otros dos hombres por el poder, uno de ellos justamente Julio César, el otro Pompeyo, representantes de los populares y los optimates respectivamente. Aunque previamente en el año 60 a.C., estos dos hombres habían formado una alianza e integrado un gobierno de tres personas junto con un señor llamado Craso, y habían formado el primer triunvirato que prácticamente había sido un golpe de estado al Senado. Bueno, pues esta segunda guerra civil entre Julio César y Pompeyo se resolvió a favor del primero, o sea, de César, quien fue nombrado dictador. Ojo, en Roma este puesto era ejercido por una persona por un tiempo limitado a 6 meses y solo para afrontar problemas que la República no podía superar. Pero este nombramiento implicaba concentrar el poder en manos de César en este caso. Y este lo ejerció por bastante más tiempo del estipulado, no solo por su ambición personal, sino porque creía firmemente que las circunstancias de Roma habían cambiado y la República había sido rebasada por estas. Sabedores de que el siguiente paso del exitoso general y ambicioso político era adueñarse del poder absoluto aboliendo la República, los senadores más conservadores lo asesinaron en los llamados Idus de Marzo, esto es, el 15 de marzo del año 44 a.C. Tras la muerte de César, Roma se dividió entre sus partidarios, a la cabeza de los cuales estaba su fiel lugarteniente Marco Antonio, y sus enemigos, encabezados por los autores intelectuales de los Idus de Marzo, Bruto y Casio. El primero, o sea, Marco Antonio, buscaba ser el sucesor del dictador y adueñarse del poder. Los segundos abogaban por restablecer la república como era en un principio, una institución oligárquica al mando de los conservadores. Pero la postura que privó a la muerte de César no fue ni una ni otra, sino una tercera intermedia de personajes como Cicerón, que por cierto era el orador más grande de Roma, quien proponía como solución temporal el perdonar a los asesinos de César, pero al mismo tiempo glorificar el nombre de éste. Pero a Marco Antonio no le salieron las cosas como esperaba. Cuando encontró el cadáver de César cosido a puñaladas en el recinto senatorial, corrió presuroso a solicitar a Calpurnia, la esposa del asesinado, el testamento de éste. Pero antes de abrirlo, aprobó la propuesta de amnistía presentada por Cicerón, prometiendo a Bruto y a Casio, los asesinos de César, darles un puesto administrativo fuera de Roma para no tener que enfrentar la cólera del populacho que estaba furioso por el asesinato de su líder, porque era el líder de los populares. Pero cuando al día siguiente de las solemnes exequias de César, Antonio hizo la lectura de su testamento ante los más altos cargos del Estado, casi se va de espaldas al enterarse de que César había dejado la mayor parte de su herencia a sus tres sobrinos y que a uno de ellos, Octavio, lo había adoptado como hijo y designado su sucesor. Quizás César conocía bien a su fiel lugarteniente y le dio su merecido por hacer las paces con sus asesinos. A quien aquella noticia sorprendió tanto como Antonio fue al mismísimo Octavio, un inexperto joven de 18 años, totalmente desconocido en los círculos políticos romanos, es más, totalmente desconocido en Roma, y en cuyos hombros César depositaba su legado y le comprometía a concretar la transición política de Roma de la República al Imperio. Todos debieron poner en duda la capacidad de aquel mozo, pero César sabía lo que hacía. Octavio no solo conseguiría el objetivo, sino que pasaría la historia como el más grande hombre de Estado de Roma. Cayo Octavio Turino, y aquí hay que aclarar, Cayo era su nombre personal, aquel por el que le conocían sus parientes y amigos. Octavio era el nombre de su gen o clan, como su apellido, vamos. Y Turino indicaba la rama de los Octavios a la que pertenecía. Bueno, pues Cayo Octavio Turino era nieto de la hermana de César. Los Octavios no eran una familia patricia, o sea, noble, pero el abuelo había acumulado suficiente riqueza para conseguir que su hijo, Cayo Octavio, que también se llamaba pues Cayo Octavio, padre de nuestro Octavio, se casara con la sobrina de Julio César, Atia, así se llamaba, lo que convertiría a su retoñito, o sea, a nuestro Octavio, en un niño rico, pariente además del hombre más influyente de Roma. Así, Octavio, nacido en la ciudad de las Siete Colinas en el año 63 a.C., recibió una esmerada educación bajo una disciplina espartana: latín, griego, retórica, poesía, historia, geografía y, por indicaciones de su influyente tío abuelo, administración. A pesar de haber tenido varias esposas, Julio César no tenía hijos legítimos, a no ser el hijo que tuvo con Cleopatra, la reina de Egipto. Este niño, al que lo había reconocido como hijo legítimo, pero César sabía bien que por ser egipcio, Cesarión, que así se llamaba, no era el mejor candidato para heredar un puesto en Roma. Así que prefirió a aquel sobrino suyo enfermizo, pero inteligente, disciplinado, valiente y de férrea voluntad, al que se llevó a su casa a criarlo con él y con los preceptores que él le puso. Y tal vez le atrajo este muchacho porque era muy distinto a él mismo. César era irreflexivo e improvisador. Octavio, prudente y reflexivo, incapaz de llevar a cabo una acción si antes no sopesaba cuidadosamente los pros y contras de la misma. Así que, como dijimos, se lo llevó a casa y pronto le tomó afecto. De hecho, se hizo acompañar por el muchacho cuando marchó a Hispania en el año 45 para acabar con los restos de las fuerzas de Pompeyo. Y para rematar su formación, le confió un puesto de mando en Iliria, esto es en la península balcánica, para que practicase en el gobierno y en la milicia. Bueno, pues fue precisamente en este lugar, en Iliria, donde Octavio recibió al mensajero que le dio la noticia de la muerte de César. Más tarde se enteraría de sus disposiciones testamentarias. Haciendo gala de la prudencia que siempre le caracterizó, Octavio demoró su regreso a Roma, sabedor de que su nueva posición le convertía en blanco de los cesaricidas. Convertido en el hijo adoptivo de César, por cierto, ahora cambió de nombre y pasó a llamarse Cayo Julio César Octaviano, bueno, pues convertido en hijo adoptivo de César, sabía que si volvía era para disputar el poder a senadores experimentados y a los mismos seguidores de César que no aceptasen su nombramiento como sucesor, que era el caso de Marco Antonio. Por ello, en principio, no se acercó a él, pues sabía que él era el hombre que esperaba verse beneficiado con la muerte de su jefe. En cambio, buscó negociar con otros caudillos cesaristas y con políticos moderados. Con prudencia y a la vez audacia, fue ganando posiciones entre los soldados de su padre adoptivo y en el pueblo. Para ello, contaba con la invaluable ayuda de dos fieles: Marco Vipsiano Agripa, que sería el brazo militar que le daría triunfos en el campo de batalla, y Cayo Silnio Mecenas, un hábil negociador y propagandista que le ayudaría en el campo político, pero sobre todo con su labor de propaganda para que su figura ganara popularidad entre los ciudadanos de Roma. A pesar de su innato sentido político, Octavio empezó cometiendo un error. Hizo marchar a las tropas leales a César sobre Roma para ocuparla de forma ilegal, y pronto fue expulsado de ahí. Con ello aprendió una lección: nunca, al menos en apariencia, debía contradecir los principios republicanos ni atacar a las instituciones de la República. Bien sabía que por eso había perdido la vida a su padre adoptivo. En cambio, cambió de estrategia y optó por aliarse al Senado, aun cuando varios de sus miembros habían participado en el asesinato de su tío. Y de esta manera le fue ganando terreno a Marco Antonio. Y es que los senadores estaban alarmados de la prepotencia de este general, que frustrado por la decisión testamentaria de César, trataba de adueñarse de la sucesión por la fuerza. En el corto tiempo en el que ejerció el poder, había saqueado el tesoro, ocupado el palacio de Pompeyo y asumido el puesto de gobernador de la Galia Cisalpina para poder contar con un ejército con el que hacerse del país. El Senado se daba cuenta de que este hombre era peor que César y prefirieron apostar por un muchacho inexperto de 18 años al que creían fácil de manipular. Así que le concedieron a Octavio un mando militar extraordinario. Este muchacho accedió a marchar contra Antonio, por supuesto, diciendo que iba a defender a la República. El muchacho inexperto estaba resultando más avezado que los maquiavélicos senadores. Los ejércitos de ambos hombres, de Marco Antonio y de Octavio, se enfrentaron cerca de Módena, donde había marchado Antonio buscando castigar a Bruto y a Casio, los líderes del complot para asesinar a César. Recordemos que Antonio les había concedido en principio una amnistía y les había permitido marcharse fuera de Roma con puestos administrativos para mantenerse alejados de la plebe. Pero para el año 43 a.C., esa frágil paz que había negociado Cicerón entre los partidarios y enemigos de César se había roto. Por eso Antonio había ido a buscar a los cesaricidas para castigarlos. Bueno, pero con quien sí se enfrentó fue con Octavio, cerca de Módena, y en este enfrentamiento Antonio sufrió su primera derrota y se tuvo que retirar de Italia. A su regreso a Roma, Octavio, triunfante, exigió al Senado que le nombrara cónsul. Y eso porque los cónsules que hasta entonces habían estado en funciones murieron en la batalla contra Antonio, así que pues quedaban vacantes sus puestos y Octavio exigió que se le nombrara cónsul. Y ahora sí, con el puesto ejecutivo de cónsul, el muchacho desató su venganza sobre los asesinos de César y desde esa posición reconstruyó el partido cesarista. Los senadores, viendo que el nuevo cónsul no era el jovenzuelo inexperto y manipulable por el que habían apostado, le presentaron resistencia. Así que Octavio, pues, cambió de bando y se alió ahora a Antonio. Y junto con otro lugarteniente de César llamado Marco Emilio Lépido, formó el segundo triunvirato, o sea, este gobierno de tres individuos que le quitaba el poder al Senado. Octavio tenía 20 años cuando se convirtió en triunviro. Entonces sí, la cacería de brujas se desató. 300 senadores y 2.000 funcionarios fueron acusados de cesaricidas, arrestados, procesados y ejecutados, y sus bienes incautados. Se puso precio a las cabezas de los prófugos, pero la mayoría prefirió suicidarse. Este fue el caso de Casio y Bruto, que se enfrentaron primero en batalla contra Marco Antonio y Octavio, pero al verse perdidos optaron por quitarse la vida. Otra víctima de los vengadores de César fue Cicerón, quien trató de huir de Italia por barco, pero tuvo que desembarcar en Formia a causa del mareo. Mal hecho, porque allí lo capturaron los hombres de Antonio y lo mataron. El gobierno triunviral estaba programado para durar 5 años, que después se prorrogaron 5 más, hasta el 33 a.C. Pero este gobierno compartido no acabó con la animadversión entre Octavio y Antonio. Para reducir la tensión entre estos hombres, buscaron dividirse el mundo romano entre los tres gobernantes del triunvirato y sellar su alianza con un enlace matrimonial. Así, Octavio se quedó con Occidente, que gobernaría desde Roma, Marco Antonio con Oriente, incluyendo Grecia y Egipto, y Lépido con África, que era el botín menos importante. Y la boda que selló el acuerdo fue entre Antonio y Octavia, la hermana de Octavio. Por su parte, Octavio se casó con Escribonia, pariente de Pompeyo, recordarán, el compañero de triunvirato de Julio César, ya que el hijo de este señor era dueño de Sicilia, Córcega y Cerdeña, Y mediante esta alianza, pues le reconocieron sus posesiones a cambio de su apoyo a Octavio. Con Escribonia, Octavio tuvo una hija, Julia, que más adelante le daría muchos dolores de cabeza. Al padre, por supuesto. Pero apenas había nacido Julia cuando un año después, en 38 a.C., Octavio repudió a Escribonia porque se había enamorado de Livia Drusila, una patricia romana casada entonces con Tiberio Claudio Nerón. Después de hacer que la pareja se divorciara, el triunviro se casó con ella, aun cuando ésta ya tenía un hijo de Tiberio, de su anterior esposo, por cierto, también llamado Tiberio, el niño, y estaba embarazada de otro, que se llamaría Druso. Octavio los adoptó como propios a los dos. Fue este un matrimonio por amor, y así lo demostró el hecho de que estuvieron juntos más de 50 años, pero también lo fue por conveniencia, pues Livia se convertía en esposa del hombre más poderoso de Roma, y a cambio Octavio emparentaba con la antigua familia de los Claudios, una familia patricia muy reputada, que además pertenecía al grupo de los Optimates, con lo que terminó de congraciarse con el Senado. Octavio y Livia iniciaron la rama de los emperadores Julio Claudios, que terminaría con el famoso emperador Nerón. El siguiente paso de Octavio, acuérdense que busca el poder absoluto, fue vencer militarmente al hijo de Pompeyo y adueñarse de sus posesiones, o sea, de Córcega, de Sicilia y de Cerdeña, cosa que hizo en 36 a.C. Para el año 33, Lépido fue apartado del poder. Acuérdense, Lépido era el tercero de los triunviros. Y el triunvirato así dejó de ser tal, porque ya faltaba uno de ellos. Octavio aprovechó esto porque Antonio estaba guerreando en Oriente demasiado lejos para evitar las maniobras de su rival. Así que el hijo adoptivo de César se hizo nombrar nuevamente cónsul por el Senado en ese año de 33 a.C. Recuerden que el puesto de cónsul era de elección anual. Entonces, bueno, se vuelve a elegir cónsul y de hecho lo seguirá siendo cónsul año tras año hasta el 23 a.C., o sea, 10 años. Y una vez que estuvo en ese puesto, se dedicó a instigar a Roma contra Marco Antonio, valiéndose de su romance con Cleopatra, la reina de Egipto. Romance que era, a todas luces, reprobable a ojos de los romanos. Desde que Julio César iniciara un idilio con la monarca del país del Nilo y la invitara a Roma en el año 44 a.C., el pueblo romano la había mirado con recelo, si no es que con odio, especialmente el Senado. A los políticos republicanos les preocupaba que los gobernantes romanos, como César, copiaran conductas de la realeza oriental, una de ellas el culto que el pueblo egipcio daba a sus faraones. Los senadores temían la influencia que Cleopatra pudiera ejercer en el político romano, y ahora Octavio les volvía a recordar esta nefasta influencia de Cleopatra, pero esta vez aplicada al caso de Marco Antonio. Antonio había caído ante el atractivo y la poderosa personalidad de la reina egipcia, de la que se convirtió en amante, pero también en aliado, para enfrentar a su rival en el poder de Roma, o sea, a Octavio. Olvidando su matrimonio con la hermana de este, con Octavia, a quien dejó esperando un hijo suyo, Antonio permaneció al lado de Cleopatra y con el apoyo de sus ejércitos, pero sin permiso del Senado, emprendió diferentes campañas que lo convirtieron en señor de Oriente. En 34 a.C., organizó una ceremonia en Alejandría en la que donó las tierras conquistadas a los hijos que tenía con la reina egipcia. El año siguiente, repudió a Octavia y eso fue lo que desató la campaña propagandística de su hermano para poner al pueblo de Roma en contra de Antonio. En el 32 a.C., el Senado de plano declaró la guerra a Cleopatra y Marco Antonio fue despojado de su cargo y de sus derechos como ciudadano romano. Su prestigio, si es que algo quedaba de él, terminó en el barro cuando se publicó su testamento, en el que manifestaba el deseo de ser enterrado junto a su amante egipcia. Los enfrentamientos entre Antonio y Octavio, en realidad no era Octavio el que encabezaba las batallas, sino su estratega Agripa, Bueno, pues los enfrentamientos entre estos dos generales se dieron en el Golfo de Actium, en las costas de Grecia. Y la batalla final fue naval, y por cierto, la ganó Agripa. Esto fue el 2 de septiembre del año 31 a.C. Tras la muerte por suicidio de los amantes, el futuro Augusto acabó con la independencia del reino de Egipto, anexándolo como una provincia más de Roma. Años después, en el 27 a.C., cuando Octavio se convirtió en Augusto y encabezaba ya el Imperio Romano, utilizará la figura convenientemente distorsionada de la reina de Egipto para legitimar el nuevo régimen. El recién nacido imperio necesitaba un marco ideológico que justificase el giro político que había tomado Roma. Los propagandistas de Octavio lo encontraron en el papel que éste había jugado como salvador de la patria de la enemiga mortal que encabezaba Egipto. Pero para ello era necesario manejar la imagen de Cleopatra como una criatura amoral que encarnaba todos los vicios contrarios a las virtudes romanas. Nació entonces el mito del fatale monstrum, de la egipcia manipuladora, libertina y traidora. Intelectuales y escritores romanos se abocaron a hacer de la faraona la mayor enemiga de Roma por su enorme ambición, por atentar contra los valores romanos y por corromper con sus encantos a Julio César y a Marco Antonio, convirtiendo a este último en enemigo de la patria. Así pues, Octavio, perdón, después de la muerte de Marco Antonio, ya no tenía rivales que le disputaran el poder. El siguiente paso era el que la realidad de Roma exigía, la transición al imperio. El futuro Augusto supo impulsarla sutilmente, gracias a su genio político. ¿Cómo? Evitando a toda costa cualquier apariencia de autocracia, respetando las instituciones republicanas, ocultando su creciente poder tras una apariencia de republicanismo. Para ello concentró en él todas las magistraturas excepcionales que había. Se convirtió así en el Princeps Senatus, el primero en el Senado, y como tal, solo era un ciudadano, igual que los demás, solo que dotado de una autoridad suprema, merecida por ser el salvador de la República y quien velaba por ella. Por supuesto, todos sabían que él era quien gobernaba, pero ojo, no reinaba. En la realidad, sí, era un monarca, pero un monarca republicano. Para recalcar el respeto y la admiración que merecía, en 27 a.C. el Senado le volvió a cambiar el nombre, agregándole un título honorífico. Nacía Augusto. Vamos a dejar hasta aquí este episodio y concluiremos la historia de este interesante personaje la próxima semana. Bueno, pues si les gustó este podcast, escuchen la continuación y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.